Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola amigos, buenos días, bienvenidos a Grado 5, este programa que hacemos en Epicentro TV en alianza con LR+. Hoy estoy reemplazando a mi compañero René Gastelumendi y vamos a hablar de la noticia del día, porque empezó con el día a la 1:30 de la madrugada, le dieron el voto de confianza al gabinete de Aníbal Torres, del ministro Aníbal Torres. Vamos a hablar más adelante con el politólogo, analista político de la Universidad Católica, Eduardo Dargent. Por ahora, pues esta es nuestra primera noticia. Este es un gabinete con la mínima confianza. A la 1:30 de esta madrugada, el Congreso le otorgó la confianza al gabinete de Aníbal Torres, pero el apoyo fue muy ajustado, 64 votos a favor y 58 en contra. Uno de los hechos más llamativos fue el sólido respaldo de Acción Popular, que le dio 12 votos a favor y 2 en contra. La bancada más fraccionada fue la de Alianza para el Progreso, en donde hubo 4 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones. El Partido Morado le negó la confianza, es decir, ya está alineado en la oposición. Lo que sigue es la interpelación del ministro de Salud, Hernán Condori, que se celebrará este viernes. La interpelación es el paso previo a la moción de censura, que cada vez tiene más respaldo en las bancadas del Congreso. Vamos con nuestra segunda noticia de hoy. El presidente agradecido. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Pedro Castillo agradeció al Congreso por otorgar el voto de confianza al gabinete y aseguró que le demostrarán al pueblo que pueden gobernar democráticamente y que por medio de la concertación política lograrán responder a los grandes desafíos del país. Y concluyó con una frase: más acción, menos discusión. Pero bueno, él sigue la discusión, pues desde Cañete esta mañana en Mala el presidente dijo que a la vieja clase política no le ha interesado el bien del pueblo, volvió a apelar al pueblo, sigue en modo confrontación ya que ya tiene los votos, ahí sigue la pelea. Vamos con la noticia número 3. Agredidos reporteros. Al menos 5 reporteros de diversos medios de comunicación fueron agredidos ayer en los exteriores del Congreso cuando cubrían la presentación del gabinete ministerial para pedir el voto de confianza. Grupos de manifestantes que estaban en cercanías al Congreso en apoyo al gobierno del presidente Castillo se fueron contra los periodistas, a quienes incluso golpearon con chicotes. La Asociación Nacional de Periodistas rechazó la agresión de la que fueron víctimas los periodistas de Latina, Radio 1, Caretas y La República, entre otros. Crece la agresividad contra la prensa. La Asociación Nacional de Periodistas recuerda que los periodistas no son culpables de hacer su trabajo y que el país tiene que respetar la libertad de expresión, la libertad de los periodistas para informarle al país. Vamos con la noticia número 4. Presentan segunda moción de vacancia contra el presidente Castillo. Renovación Popular consiguió 50 votos para poder presentar el pedido de moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Cuando se discutía en el Pleno la iniciativa, necesitará 52 votos para ser admitida. Es decir, que para que se pueda convocar al presidente a hacer sus descargos, pues van a necesitar al menos estas 50 votos que apoyaron la moción de vacancia. Uno se quitó esta mañana, 49, tendrían que recoger 3 votos más para llegar a los 52. La moción plantea la incapacidad moral del presidente, particularmente por las contradicciones que ha tenido en las respuestas que ha dado públicamente ya la Fiscalía sobre su relación con Caroline López y los contratos que han ganado las empresas vinculadas con esta gestora de intereses. La moción también señala que el 60% de los peruanos desaprueba la gestión del presidente. Obviamente, no sobra recordar que la desaprobación popular no es en sí misma un motivo de vacancia. Si así fuera, la situación del Congreso sería muy comprometida, pues esa desaprobación en el caso del Congreso es mayor que la de la gestión del presidente. Y vamos con la quinta noticia. El balance de los bonos. 13 millones y medio de peruanos han recibido el bono Yanapay para los afectados por la crisis económica derivada de la pandemia. y ha pagado pensión de orfandad a 18 mil familias. El balance fue entregado por el primer ministro Aníbal Torres durante su larga presentación de ayer en el Congreso. Otro de los programas sociales impulsados en estos meses es el del bono Recuperemos el Empleo, que les ha dado subsidio a 45.500 trabajadores formales para que los empleadores los mantengan en sus puestos de trabajo. Eso hizo parte de la presentación del primer ministro Aníbal Torres ayer en el Congreso. Y ahora sí, vamos a conversar con el politólogo Eduardo Darján. Él nos ha hablado sobre su análisis, su interpretación de lo que ocurrió ayer, esta madrugada, en la votación del voto de confianza. Y ahora saludamos al analista político, al politólogo de la Universidad Católica, Eduardo Darján, quien nos va a ayudar a entender este rompecabezas que se va armando, porque había quienes decían ayer que no iba a lograr la confianza el gabinete de Aníbal Torres, había otros que decían claro que lo va a lograr porque les da terror gastarse la bala de plata y quedar al borde de que los disuelva el Congreso el presidente. Entonces quedaron 64 a 58. Sí, hay una diferencia en las votaciones. ¿Cómo ve ese resultado, Eduardo?
Fue interesante porque incluso entre el sector duro que había jurado y rejurado que iba a votar en contra, hubo cálculo, ¿no? Estuvieron midiendo cuántos votos necesitaban para, creo yo, para no negar la confianza. Y creo que ahí el temor que hay desde los pragmáticos hasta los que creen en fake news es que regalarle la posibilidad de una confianza al Ejecutivo puede ser muy costoso para lo que viene, porque obviamente con una confianza ya negada ya se eleva pues tanto los riesgos de un conflicto y se incrementa esta cosa de un sector que cree pues todas las fake news del mundo, ¿no? Ayer estaban circulando la idea de que la gente que estaba fuera del Congreso iba a entrar al Congreso. Dios. Creo un poco de todo. Ajá. Creo que vemos dos bloques fuertes, ¿no? Unos que siguen, se han alineado con el gobierno se ha acercado nuevamente a Perú Libre, Perú Libre no estuvo en duda del apoyo, y dejan claro que mientras les den ministerios, pues puede pasar lo que sea, pueden decirles que no va a haber constituyente, pueden decirles lo que sea, y van a seguir apoyando, que es un poco, bueno, eso lo Clara Elvira lo conoce bien, esta cosa de un tipo de izquierda en América Latina, ¿no? Muy grandilocuente en los discursos, muy pegada a los presupuestos y el clientelismo y los favores, ¿no? Entonces, creo que eso queda claro que del lado de Acción del Fujimorismo, Renovación Popular, Avanza País, por ahí algunos, pero en general hay un bloque, y el bloque más interesante a analizar es ese que está a la mitad. Somos Perú, Podemos, Acción Popular, APP, ¿no? Y también ya el Partido Morado ha tomado una opción más principista, ¿no? Estos ministros no dan la talla, yo no le puedo dar una confianza a este gabinete, y con eso ha pasado al sector del voto en contra de la comunidad. Pero al medio, pues es un mundo más diverso, ¿no? Ahí importan mucho los vínculos regionales, lo que se negocia, lo que se concede, y ahí es donde yo creo que tenemos los que van a inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, donde sí me ha sorprendido la forma en que Acción Popular ha apoyado masivamente a favor de la confianza, ¿no?
Sí.
Porque APP ha sido más cuidadoso, se ha partido un poco, lo mismo ves en Podemos, Somos Perú, pero Acción Popular claramente ha apoyado al gobierno de forma pues muy directa. Ni siquiera esos cálculos que te mencionaba al inicio no se tuvieron que ni hacer porque quedó claro que ya había pasado la confianza.
Sí, en el momento en que se conoció la versión de esta candidata a aspirante a colaboradora eficaz, Karelin López, y mencionó a estos cinco congresistas de Acción Popular, que supuestamente los llaman los niños y todo eso, pues hubo gran expectativa alrededor de qué va a hacer el partido. El partido sacó un comunicado diciendo pues que hay que presumir la inocencia, y ahí nos quedó claro que no iba a pasar nada, y lo que lograron fue un apoyo sólido al partido a partir de pues de que ellos también están implicados.
Yo creo que Acción Popular pues tiene esta fama de federación de independientes de toda la vida, ¿no? donde no ha habido claridad sobre cuál es tu posición programática sobre muchos temas, en parte porque tienen muchos el éxito de ciertos actores políticos locales que vienen con su agenda propia, con una militancia conveniente y dependiendo de cada lugar. Me parece que estamos viendo mucho de eso otra vez. Sí. Creo que Acción Popular desperdició una gran oportunidad después del triunfo en Lima de construir una plataforma, una idea y ocupar un espacio vacío en el Perú, que es este espacio de centro, pero un centro con cierta llegada regional y con ciertas ideas básicas, ¿no? Que pueden ser desde centro programático, pero también de descentralización, que va muy bien con este estilo de Acción Popular. Sin embargo, han ido por la ruta Merino, por la ruta
Mari Carmen Alba,
y ahora esta ruta de pragmatismo conveniente, ¿no? Que creo que pues, termina dañando mucho al partido.
Ajá.
Pero sí creo que es importante decir que, así como hay un grupo que apoya y todo lo demás, creo que no hay que ver esto como que el gobierno está, pues, muy fuerte. Probablemente se censuren ministros como una forma de decir, tampoco estoy tan allá, ¿no?
Sí.
Puedo echar algunos. Creo que la presión de la opinión pública está sirviendo para dirigir las baterías hacia donde están los peores ministros. Creo que eso ha sido fuerte, ¿no? El ministro de Transporte que finalmente sale, tomó tiempo, pero ya es difícil para el Congreso zafarse de las críticas, ¿no? ¿Qué tanta teatro, qué tanta grandilocuencia, si es que proteges este tipo de ministros? Creo que eso viene funcionando. Y probablemente este voto, que ha sido de dar confianza, cambie cuando se trate de censuras, por ejemplo. Y ahí Acción Popular, yo creo que sí está poniendo demasiado en riesgo, ¿no? Es una vinculación directa con la corrupción, con lo que es el manejo de obras, con los manejos, peores manejos dentro del Estado. Ya te he dicho que son partidos muy débiles, que además no tienen posibilidad de reelección los congresistas, con lo cual no tienen mayor atadura al futuro del partido. El partido no es que les pueda dar muchas cosas para seguir su carrera política, pero algo queda, y creo que sí hay un costo claro de lo que es apoyar un gobierno con tantas dudas y con tantas limitaciones. Veo que esto ya se convierte en una especie de necesidad para responder a esperar que pase algo que lleve a la vacancia y segundo, responder a ciertos grupos y no olvidemos que vienen elecciones en noviembre y que Lima es una plaza con muchísimos distritos que probablemente la bandera de algunos grupos de estos grupos no sea tanto lo local sino su actuación nacional, ¿no? Para controlar el comunismo, para... Entonces creo que todo eso se junta en hacer de la vacancia una suerte de teatro necesario, por más que sepan que los votos están lejos.
Que los votos no están, porque mientras mantenga a esa izquierda no Perú Libre, ni Perú Democrático, sino esos que están un poquito más ahí, pues va a mantener sus 43 votos. Lo que no me puedo imaginar es que sigamos viviendo así 4 años más. ¿Vamos
pues
a vivir
no, yo
así?
Yo sí creo que hay posibilidades de que esto dure, porque hemos llegado a una suerte de equilibrio donde olvidémonos por un momento de Castillo, de Perú Libre y de Renovación Popular y el fujimorismo, los extremos, y pensemos en presidentes que llegan con bancadas chicas y con congresistas que están usando el Parlamento para pedir cosas y meterle mucha presión al Ejecutivo, y un Ejecutivo en miedo constante y un Parlamento en miedo de que lo disuelvan. Esta situación creo que podemos cambiar las caras, bajarle a la polarización. De hecho, con Vizcarra pues no había ninguna amenaza comunista, ¿no? Eso se lo inventaron. Bajarle la polarización y todavía haber conductas de este tipo, ¿no?
Yeah.
Yo creo que nos hemos, así como en Estados Unidos, en este libro de Levitsky y Ziblatt, dicen en Estados Unidos se rompió algo cuando las élites de los partidos dejaron de tratarse con respeto y normalizaron el uso abusivo de las armas constitucionales. Algo similar ha pasado aquí, ¿no? Hemos normalizado el uso abusivo, extremo de las armas constitucionales. Un buen ejemplo es esto de traición a la patria por hablar en una entrevista de CNN. Claro. Sí. ¿No? O sea,
incluso en la modalidad de tentativa.
O sea, estamos llegando a un extremo en el cual lo que quieres es bajarte al adversario. No interesa el recurso. Sí. Y eso destruye las reglas. Las reglas ya dejan de ser reglas. Se convierto más bien en armas. No me limitan, sino que yo las uso, ¿no? Pues creo que estamos en eso y creo que lamentablemente sí puede durar. Estamos con una clase política muy, muy, muy amateur, también una clase política muy centrada en intereses pequeños, las bancadas. Yo creo que en el Perú es un país informal, hay una buena cantidad de... Es normal que la política refleje eso, pero al haberse debilitado los partidos y al haber acabado con estos candidatos más programáticos que ven el mediano plazo, que están buscando pues su reelección o plantar un mensaje que te va a dar apoyo a tu partido, lo que termina generando es mucho cortoplacismo y que en este Congreso en particular, ese sector que vota en forma más programática, que le interesan pues esos temas y ciertas reformas, que rechaza, a pesar de participar en la economía como informal o no informal, por la reforma de transporte y tú, o que entiende que la corrupción es un problema nacional y va a votar contra ciertos grupos que son corruptos, ese grupo, me parece, y esos partidos han quedado disminuidos, incluso dentro de los partidos que le ponen más importancia a esas banderas. Yo en este Congreso puedes contar unos 25 parlamentarios con agendas de mayor mediano plazo, me parece que más que muchas otras que están muy fragmentadas, chiquitas, ¿no? Uh-huh.
25 de 130, tremendo.
En esas condiciones, y que pueden pararte cosas irracionales, como pasó en el 2001, en el 2006, 2011, ¿no? O que te pueden defender una reforma de la burocracia, que pueden saber que hay un costo político de apoyar cierto tipo de candidaturas, cierto tipo de liderazgos. Eso yo creo que se ha roto. Uh-huh. Se ha roto. No quiero decir con esto que lo que había antes era una maravilla, que era un Estado que funcionaba. No, para nada. Parte de lo que estamos pasando ahora es por lo que había antes. Pero creo que ahora sí se ha roto esos diques, el Ejecutivo no defiende muchos de estos temas, y en el Congreso, pues obviamente van a aprovechar el vacío para, no solo no defiende, también los afecta, ¿no? Y en el Congreso van a aprovechar eso también para hacer alianzas y para golpear.
Uh-huh. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Gracias, Eduardo Darján, como siempre, lúcido, para ayudarnos a entender este rompecabezas difícil al que le faltan piezas.
Gracias por la invitación.
Bueno, ya lo vieron, lo más inquietante es que podríamos estar en una especie de equilibrio cero, ni tú ganas, ni yo gano, ni tú pierdes, ni yo pierdo, y así nos quedamos. ¿Y quién pierde? El país. Nos vemos mañana. Mañana estará René Gastelumendi nuevamente con ustedes. Gracias por acompañarnos y feliz almuerzo. Hasta pronto.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.